Te doy gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias que tú prometes que cuando leemos ese libro tú nos hablas, que ese libro es vivo y poderoso. Y tú, Espíritu Santo, nos habla cuando leemos ese texto. Entonces hoy te pedimos que tú hables a nosotros a través, no de mis palabras, sino de tu palabra. Ayúdame a explicarla bien. En tu nombre oramos. Amén. Empezamos el libro de Ezequiel con la promesa, o con la idea, con la expectativa, poniendo la expectativa que íbamos a ver a Dios, de cómo Dios era antes, porque Ezequiel fue escrito mucho antes, ver cómo Dios era antes y cómo él se relacionaba con la gente antes, para que nosotros pudiéramos aprender cómo relacionarnos mejor con Dios hoy día. Y empezamos la serie por ver a Dios. Hemos pasado las últimas seis semanas solo viendo a Dios. Y lo que vimos es que Dios se representa en el libro de Ezequiel como un ser extremadamente glorioso, increíblemente grande, infinitamente poderoso, el ser más grande y más poderoso y más bonito y más bello de todo el mundo, el creador de todo, el que hace todo y controla todo, y todo lo hace por su gloria, para que los demás puedan ver lo grande y poderoso y bueno que es. Ese fue el resumen de las últimas seis semanas. Entonces, si perdiste las últimas seis semanas, ya estuvo, ya de nada, es gratis. Si llegaste por las últimas seis semanas, tú sabes que había más, pero ese es el resumen de lo que vimos. Vimos a Dios, a lo que Ezequiel representa de Dios, y ahora vamos a ver a nosotros. Vamos a hacer un cambio, y antes de ver a cómo debemos relacionarnos con Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros, vamos a ver por un ratito, por hoy, por un par de semanas, de cómo nosotros respondemos a Dios, de cómo nosotros nos portamos con Dios, de cómo somos nosotros relacionados con Dios. Y entonces de eso vamos a ver hoy. Y todo empieza con la idea de que cuando nosotros pensamos, antes de llegar a Ezequiel, solo pensando en nuestra vida, cómo somos nosotros, que cuando nosotros pensamos en cómo somos y qué tan buenos o malos somos, todos tenemos algo en común. Aunque yo no te conozca bien, yo sé eso de ti porque es cierto de todos. Nadie piensa que es tan malo. Nadie piensa que es tan malo. Todos pensamos que somos más o menos buenas personas. A lo fondo sabemos, pensamos, y no importa si eres cristiano o si no eres cristiano, no importa tu religión, nadie piensa que es mala gente. Yo creo que ni Hitler pensaba que era mala gente. Nadie piensa que es mala gente. Todos pensamos que somos más o menos buenas personas. Nos comparamos con otras personas. Y no te has fijado que siempre puedes hallar una persona o algunas personas con quienes tú puedes compararte y salir favorablemente en la comparación. Tú puedes salir mejor que ellos. No importa qué tan malo eres, no importa qué tan bueno eres, siempre puedes encontrar personas peores que ti. Y todos hacemos eso. Cuando vemos algo, cuando alguien nos acusa de algo, o cuando alguien nos enseña algo en nuestra vida, que nos señalan algo que debemos cambiar o que no es tan bueno, ¿qué hacemos? Decimos, no, pero yo tal vez hago eso, pero yo no soy tan malo como el policía te para por exceso de velocidad. ¿Y qué decimos? Hay gente vendiendo drogas y tú me estás parando por eso. Siempre hay gente peor que uno. Y la gente vendiendo drogas dice, hay gente que está matándose en las calles. Y la gente que está matándose en la calle que se compara con otros que son peores. Y así somos nosotros, nos comparamos con otros. Y justificamos lo malo que hacemos. ¿Qué decimos? Pues todos hemos hecho cosas malas, todos hemos cometido errores. No decimos pecados, todos hemos cometido errores. Por decir eso que estamos diciendo, yo no soy tan malo. Y todos hemos cometido errores, y así somos todos, pero mis errores no son tan grandes. Minimizamos nuestro pecado y nuestra desobediencia a Dios y lo malo que somos. Y lo que no podemos minimizar, las cosas que tú sabes, que tú haces y piensas y sientes y dices, que si los demás supieran que pensarían mucho menos de ti, ¿qué hacemos con esas cosas? ¿Alguien? No. Lo escondemos, Lo escondemos, ¿por qué? Porque no queremos que nadie sepa lo realmente lo malo que somos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que somos mejores de lo que somos. Pensamos que no somos tan malas personas. Y pensamos, pensando entre nosotros, y Dios ahora, pensamos, por pensar que no somos tan malas personas, nosotros pensamos y damos por sentado que no andamos tan mal con Dios. Que andamos, todos piensan eso, no importa tu religión o tu falta de religión. Todos pensamos que somos más, que andamos más o menos bien con Dios. Todos decimos, sí, si yo cambiara un par de cosas, si yo fuera más a la iglesia, si yo dejara de hacer eso, yo estaría mejor con Dios. Pero yo ando más o menos bien con Dios. Todos pensamos que andamos más o menos bien con Dios. ¿Por qué? Porque todos pensamos que somos más o menos buenas personas. Y con Dios solo tenemos que hacer un par de cosas más diferentes y estaríamos perfectamente bien con Dios. Pero estamos más o menos bien con Dios. El problema es que por adentro sabemos que no estamos tan cerca de Dios como podríamos estar. Por adentro hay algo que nos dice, tú estás lejos, más lejos de Dios de lo que tú piensas que estás. Tú pensamos, hay algo de dentro de nosotros que nos hace dudar de nuestro, que nos quita la seguridad que hay entre nosotros y Dios, que nos hace dudar de que si realmente estamos bien con Dios. Y por mientras que nosotros pasamos por la vida fingiendo y pretendiendo que no somos tan malas personas y que andamos más o menos bien con Dios, hay algo por dentro que nos levanta la duda cuando estamos solos, cuando apagamos las luces, cuando estamos pensando y la tele está apagada, y hay algo por dentro que nos dice, ¿de verdad estás bien con Dios? Hay dudas. Y la razón que sentimos eso es porque realmente no somos personas que son más o menos buenas personas. No somos personas que andan más o menos bien con Dios y que solo necesitan hacer un par de cambios para andar perfectamente bien con Dios, que solo necesitan ir más a la iglesia y dejar un par de vicios y ya estaríamos bien con Dios. No somos personas por naturaleza que somos más o menos buenas personas. Nadie por naturaleza es más o menos una buena persona. La realidad, y la Biblia lo dice vez tras vez, en el Nuevo Testamento hay versos que lo dice vez tras vez, escogí uno. Puede buscar en Efesios 2, 1 a 3, en Romanos 1, Romanos 2, en toda la carta de Pablo. La Biblia enseña que no somos más o menos buenas personas, que nosotros somos. La Biblia enseña que somos enemigos por naturaleza, somos enemigos de Dios. No somos personas que más o menos andamos bien con Dios por naturaleza. Nosotros por naturaleza somos enemigos de Dios. Mira lo que dice Pablo en Colosenses 1, 21. Y como digo, es uno de muchos versos. Y aunque ustedes, hablando a un grupo de cristianos que ya tiene paz con Dios, pero él describe su naturaleza y su estado antes de conocer a Dios, el estado de todos. Dice, aunque ustedes antes estaban alejados. ¿Alejados de quién? De Dios, exacto, de Dios. Y eran de ánimo hostil. ¿Ánimo hostil contra quién? Contra Dios. Ocupados en malas obras, enemigos de Dios, en otras palabras, enemigos de Dios. Lo dice vez tras vez en el Nuevo Testamento que nosotros por naturaleza somos hijos, somos enemigos de Dios. Porque nosotros no somos personas que somos más o menos buenas personas. Nosotros de corazón somos rebeldes. Nosotros de corazón somos personas que rebelamos. Nuestro primer instinto es rebelar contra Dios. Y por eso somos sus enemigos. Este es el mensaje de Ezequiel. Gran parte del mensaje de Ezequiel y de toda la Biblia es que nosotros por instinto rebelamos contra Dios. Y por eso somos sus enemigos. Les quiero enseñar cómo funciona eso, el patrón que hay en la Biblia, lo que ocurre cada vez que alguien se hace enemigo de Dios. Y después yo quiero leer en Ezequiel y ver ese patrón, ese ejemplo de lo que pasa cada vez que alguien se hace enemigo de Dios. Y después quiero ver si no podemos ver eso en nuestra vida, en nosotros. Funciona así. Empieza con Dios, lo que vimos al principio de la serie, que Dios es el Rey Soberano. El Rey Soberano manda y recibe el crédito, la gloria, la admiración. Dios manda, él dice cómo van a ser las cosas, y, Y Él puede decirnos qué hacer, ¿va? Y qué tenemos que hacer. Él manda, Él es el rey y el soberano, Él controla todo y recibe el crédito por todo. Dios es el rey soberano y nosotros somos hechos en su imagen. Génesis 1:26 dice que nosotros somos hechos en la imagen de Dios para reflejar su gloria, para que los demás vieran a nosotros y por ver a nosotros pudieran ver cómo es Dios, que nosotros reflejáramos la gloria de Dios, para que Dios recibiera gloria, para que nosotros obedeciendo a Él, siguiendo a Él, siendo como Él, le diéramos más y más gloria a través de nuestras vidas. El problema es que nosotros queremos ser Dios. Ahí entra la rebeldía. Ahí empieza el proceso de la enemistad con Dios. Nosotros queremos ser Dios. No es suficiente obedecer al Rey Soberano. No es suficiente ser hecho en la imagen del Rey Soberano. No es suficiente dar gloria al Rey Soberano. Nosotros queremos ser el Rey Soberano, por lo menos de nuestra vida y de nuestro pequeño mundo, de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestras amistades, de nuestro círculo, de nuestra familia. Queremos ser el que mande, el grande, el importante en nuestra vida. Nosotros queremos ser Dios, y esa es rebeldía, es querer tomar el lugar de Dios. Y piensa por un segundo en el nivel de orgullo que tiene que haber en una persona, en alguien creado, alguien que es creación del Rey Soberano, el nivel de orgullo que tiene que tener una persona para decir: yo quiero ser el Rey Soberano, yo quiero, no es suficiente que tú me hiciste y que yo soy hecho en tu imagen, no es suficiente, yo quiero ocupar tu lugar. Y nosotros, por rebelar contra Dios, por querer ser el Dios de nuestra vida, intentamos quitar a Dios de su trono. Él es el Rey Soberano, los reyes se sienten en... ¿Están conmigo? ¿Despiertos? Los reyes se sienten en... carros cuando quieren ir al mercado, pero cuando están reinando se sienten en tronos. Y nosotros, por querer tomar el lugar de Dios, le queremos quitar de su trono. El Rey Soberano tiene dos cosas que recibe. Uno, Él puede decir, Él puede mandar, Él puede decir: tú tienes que hacer eso. Él es el jefe del universo. Nosotros, cuando tratamos de quitar a Dios de su trono y tomar su lugar, nosotros decimos: tú no vas a ser mi jefe, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y a veces las cosas que nosotros queremos hacer son buenas decisiones que resultan para bien, y a veces resultan para mal, pero al final de cuentas no importa. El problema es en que nosotros somos los que tomamos nuestras propias decisiones. En vez de ser como la persona que dice: antes de hacer lo que sea, antes de ir al supermercado, antes de hacer lo que sea, yo voy a orar. Antes de gastar $20 en la tienda, yo voy a orar. Yo siempre voy a pedir a Dios: Dios, ¿qué quieres tú que haga? ¿Qué quieres tú? ¿Exagerado? Bueno, si Él es el rey del universo, no es exagerado. Pero en vez de ser de la persona que dice: yo siempre voy a preguntar a Dios qué quiere Él que yo haga, voy a dejar que Él mande en mi vida, yo voy a obedecer todo lo que dice porque Él es el rey del universo, nosotros, por querer tomar su lugar y quitarle de su trono, decimos: no, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Yo voy a aprender cuáles son las cosas grandes que Él ha mandado, y voy a tratar de tomar mis decisiones de una forma que no quiebre las cosas grandes que Dios ha mandado, para no estar tan mal con Dios, pero yo voy a ser mi propio jefe. Y terminamos desobedeciendo a Dios en palabra, por lo que decimos, por pensamiento, en lo que pensamos, por acciones, lo que hacemos, y por lo que sentimos, por las emociones, por todo lo que somos. Desobedecemos a Dios porque nosotros lo tratamos de quitar de su trono y tomar su lugar y ser el Rey Soberano de nuestra vida. Y no solo puede el Rey Soberano decir lo que tenemos que hacer, y nosotros que le quitamos de su trono por decir: yo voy a mandar. También el Rey Soberano controla todo y recibe todo el crédito, toda la admiración, todo el respeto, todo la wow, no puedo creer que Él recibe todo eso. Y cuando nosotros queremos ser Dios y tomar su lugar, nosotros, por tratar de quitarle de su trono, nosotros empezamos a tomar el crédito, a decir: yo quiero ser reconocido. Yo tengo que tener la admiración de otras personas. Yo tengo que tener, ¿qué decimos? Que peleamos a veces por respeto. Me faltó el respeto. Yo no puedo dejar que me falte el respeto. Espérate. ¿Qué es eso? Es el deseo que tú y yo tenemos de ser como Dios y recibir gloria. Cuando haces algo en el trabajo y no te dan crédito, y tú dices: no, espérate, yo hice eso. Están diciendo, gracias a ella, yo lo hice. Corrección, deme mi crédito, deme gloria. Es el instinto humano de decir, yo quiero. Cuando algo bueno pasa y tomamos crédito. Cuando decimos, yo quiero admiración. Yo quiero que pienses bien de mí. No me falte el respeto en frente de otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos crédito. Queremos gloria. Y eso es porque nosotros quitamos a Dios de su trono por ser nuestro propio jefe y por tomar la gloria de Dios. ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Antes de pensar en tu vida, piensa en otras personas. Sin decir nada a la gente con quien está. Solo piensa en otras personas. ¿Conoces personas o alguien que tiene que recibir crédito, que muere por admiración y respeto? Ahora, en tu vida. ¿Cuándo en tu vida? ¿En qué área de tu vida? Con tu equipo, en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia. ¿En qué área de tu vida tienes que recibir el crédito, el respeto, la gloria? Eso es porque tú quieres ser Dios. Quieres tomar el lugar de rey soberano en tu vida. Y ahora, pensando en otra vez, no en ti, porque es más fácil pensar en otros. Tú puedes pensar en otra persona que siempre tiene que tomar sus propias decisiones y que no se somete a Dios en áreas de diferentes áreas de su vida. Ok, ahora piensa en tu vida. ¿No hay áreas de tu vida en la cual tú estás desobedeciendo a Dios y tú la justificas, dices, no es la gran cosa? Pero tú sabes que estás desobedeciendo a Dios en esa área de tu vida. Eso es porque tú estás intentando, tratando de quitar a Dios de su trono y ser tu propio Dios. Vamos a ver ese patrón en la Biblia, en la Biblia, porque una cosa más, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros queremos ser Dios y lo quitamos de su trono, decimos, tú no vas a ser mi jefe y yo voy a recibir el crédito en mi vida, después Dios nos toma por enemigos, porque nosotros estamos tratando de agarrar el trono del rey del universo y el rey del universo dice, ¿sabe qué? Yo no puedo tolerar que mi creación me quite de mi trono. Son mis enemigos. Ahora hay enemistad entre nosotros. Pero yo no soy tan malo, Dios. Yo tomo buenas decisiones. Él dice, no importa. Tú has querido quitarme de mi trono. Tú has querido ser tu propio jefe, tu propio Dios. Somos enemigos. Yo soy el rey del universo, no tú. Ubícate. Dios toma en amistad contra nosotros cuando nosotros queremos quitarle de su trono. En Ezequiel, en el capítulo 28, vemos un ejemplo de ese patrón, de una persona que quiso ser Dios, que quiso quitar a Dios de su trono y con quien Dios agarró enemistad y a quien Dios aplastó porque él quiso ser Dios. En el verso 1 del 28 dice, de nuevo vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro. Era un príncipe de una nación pagana que no adoraba a Dios, pero la ley de Dios es lo mismo para todos. Entonces él está poniendo un juicio sobre este rey. Y él va a decir por qué va a dar una sentencia tan dura a ese rey. Así dice el Señor Dios. Aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, soy un Dios. Sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares. No eres, ¿cuál era el problema de ese señor? ¿Cuál era la queja de Dios contra él? Tú has dicho, tú vas a ser Dios. Tú has tratado de ser el rey soberano de tu vida. Tú has tomado mi lugar. No eres más que un hombre y no Dios. Aunque haya puesto tu corazón como el corazón de un Dios, tú has tomado el lugar de Dios, te ha puesto en el lugar de Dios, dice Dios a ese señor, a ese rey. Y después Dios como burla de él, porque dijo, no eres más que un hombre y no Dios. Pero mira, en el 3 dice, tú eres más sabio que Daniel. Ningún secreto te es oculto. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido tesoro, riqueza para ti. Y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Dios está burlando de él, está diciendo, tú piensas que todo lo que tienes es por ti mismo. Tú piensas que tú, por tomar buenas decisiones, has llegado a donde estás. Tú piensas que has sido un buen Dios, un buen rey de tu vida. Pero ubícate, tú no eres Dios, yo soy Dios. Lo que tienes, lo tienes porque yo te lo he dado. Por lo cual, así dice el Señor Dios, por cuanto has puesto tu Dios como el corazón de un Dios. Por tanto, o sea, por esa razón, porque tú querías ser Dios, porque tú quisiste tomar mi lugar, porque tú tomaste tus propias decisiones y no me diste crédito, porque tú recibiste la gloria en vez de yo, por querer ser Dios, Dios dice, somos enemigos, te voy a aplastar. Mira lo que dice Dios. Por tanto, voy a traer sobre ti extranjeros, los más crueles de entre las naciones. Ellos desenvenarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor, te harán bajar al sepulcro y morirás con la muerte de los que mueren en el corazón de los mares. Dirás aún, un Dios soy, en presencia de tu verdugo, tú que eres un hombre y no Dios, en manos de los que te hieren, con la muerte de los incircuncisos morirás a manos de extraños, porque yo he hablado, declara el Señor Dios. Dios dice, por querer ser Dios, eres mi enemigo y te voy a aplastar. Y después, ese fue el ejemplo de ese rey de Tiro. Después Dios compara a él, a ese rey, con Lucifer. ¿Quién fue Lucifer? El arcángel más grande, más bonito y más bello que Dios había creado. Y Dios describe lo que pasó con Lucifer y por qué Lucifer fue convertido de Lucifer a Satanás. Del arcángel más grande que Dios había creado al enemigo más grande de Dios. Vino a mí de nuevo la palabra del Señor, hijo de hombre, eleve una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, eso era Lucifer, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro y la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado, ¿de dónde recibiste tu belleza? ¿De dónde recibiste todo? De mí, dice Dios, yo te hice. Fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de la piedra de fuego, perfecto eres en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Lo que dice el libro de Isaías 13, hablando de lo mismo, de 14, Isaías 14, hablando del mismo evento, dice que Satanás dijo lo mismo que el rey de Tiro. Dijo, yo voy a poner mi trono como el trono de Dios. Yo voy a ser Dios. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Tú, pues, te he expulsado por profano, que profano es decir, yo soy Dios, del monte de Dios, yo te he eliminado, querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes. Te convertiste en mi enemigo, dice Dios, para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios y yo he sacado fuego de en medio de ti que te he consumido. Y te he reducido a cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los de entre los pueblos te conozcan, están asombrados de ti. Te has convertido en terror y ya no existirás más. Dios dice, por querer ser Dios, por tener el orgullo en tu corazón, por querer quitarme de tu trono, te convertiste en mi enemigo. Eso fue lo mismo que Lucifer trató de hacer con Adán y Eva. Él vino a Adán y Eva y que le dijo, comen de ese fruto y serán como Dios. Lo hicieron. Quisieron tomar el lugar de Dios, de ser los que mandaran en su vida. ¿Y qué dijo Dios después? Si recuerdan la historia de Génesis 3, vino Dios a buscarlos y ¿qué dijo? Le puso bajo gran castigo, no solo a ellos, sino a toda su descendencia. Nosotros sufrimos en esa vida por causa de ellos, de su rebeldía. Puso bajo maldición a la tierra, la tierra quebró ese día. Porque Dios dijo, por querer ponerte en mi lugar, tú eres mi enemigo. Lo mismo está pasando en el libro de Ezequiel. ¿Por qué cree que Dios escribió un libro tan grande de tanta profecía de castigo que él iba a dar a la gente, a hacer a la gente. Y date cuenta, esa gente a quien fue escrito Ezequiel estaban en medio de recibir castigo de Dios. Y el libro, gran parte de Ezequiel era de Dios diciendo: yo le voy a castigar más. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho lo mismo. Habían dicho: queremos tomar nuestra propia decisión, ser nuestro propio Dios. Nosotros vamos a ser Dios de nuestra vida. Y Dios dijo: ustedes van a ser como mis enemigos. Lo voy a tratar como mis enemigos porque ustedes quieren tomar mi lugar. Y si tú dices así eran ellos antes, pero yo no soy así, yo no quiero ser Dios, yo no quiero tomar el lugar de Dios, yo no quiero quitar a Dios de su trono en mi vida, el libro de Romanos diría: no, todos somos iguales. Esa tendencia, ese deseo, esa naturaleza de quitar de Dios de su trono y tomar nuestras propias decisiones y recibir el crédito y la admiración de nuestra vida, eso es común entre todos. Mire lo que dicen en el verso 9 de capítulo 3. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ella está comparando los judíos, el pueblo escogido de Dios antes, con los demás, con los gentiles. De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, mire lo que dice, están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien pone a Dios en su lugar. Todos se han desviado, aún no se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no conocen. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién? De todos. Dice: Todos somos igual en esto. No ponemos a Dios en su lugar correcto. No lo tratamos como el rey del universo. Mira en el 23. Por cuanto todos pecaron, rebelaron contra Dios y no alcanzan la gloria de Dios. Nuestra tendencia, igual que el rey de Tiro, igual que Lucifer, igual que Adán y Eva, igual que los israelitas, igual que todos, dice Pablo, es nuestra tendencia es rebelar contra Dios por querer ser Dios, quitarle de trono, por desobedecerle y tomar su crédito que él merece. Todos somos iguales en eso. Y Dios dice: hay enemistad entre tú y yo cuando tú quieres tomar mi lugar. Entonces, yo sé, no es el mensaje más positivo de la serie, pero está en la Biblia, entonces lo tenemos que ver. ¿Qué debemos hacer al ver lo que realmente somos? Que no somos buenas personas, que solo tiene que cambiar un par de cosas. Somos personas que por naturaleza queremos ser el Dios en nuestra vida y rebelamos contra el Dios verdadero. ¿Qué debemos de hacer? Debemos reconocerlo, aceptarlo y cambiarlo, arrepentirnos y decir: ok, yo veo que mi tendencia es ser mi propio Dios. Yo voy a dejar de tratar de ser mi propio Dios. Yo voy a dejar que Dios sea el Dios de mi vida. Lo que eso significa para ti, si nunca has tomado la decisión de arrepentirte, bautizarte, de poner tu vida debajo de la soberanía de Dios, lo que eso significa para ti es que, mire, tú no necesitas mejorar un par de cosas en tu vida. Tu problema es el problema de todos. No es que tienes que cambiar un par de cosas y ya vas a estar bien con Dios. Tu problema es que por toda tu vida has querido ser el Dios de tu vida y hay enemistad entre Dios y ti. Y Dios dice: tú eres mi enemigo. Pero el mismo Dios mandó a su Hijo para que muriera en tu lugar, para que Él pudiera quitar la enemistad entre tú y Dios y para que tú pudieras llegar a ser no el enemigo de Dios, sino el hijo o la hija de Dios. Y por eso Dios dice: ok, para entrar en esa salvación, para ser mi hijo, para no ser mi enemigo, solo tienes que poner tu vida bajo la soberanía de Jesús. Tienes que decidir que yo voy a ser tu jefe. Tienes que dejarme tomar el trono de tu corazón. Tienes que reconocer que yo soy Dios y que tú me vas a seguir con tu vida. Tienes que arrepentirte y bautizarte, tomar tu decisión que vas a ser mi hijo y que me vas a seguir. Y en esa comunidad, mire, cuando es tu tiempo, cuando tú estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a uno de nosotros: hey, quiero tomar mi decisión. ahí lo puedes tomar. Y para los que han tomado la decisión de seguir a Jesús, mire, a pesar de que tu corazón y mi corazón tiene la tendencia de rebelar contra Dios y querer ser nuestro propio Dios, nosotros no somos los enemigos de Dios, somos sus hijos. Y mire, no obstante, tu corazón y mi corazón tiene la tendencia de rebelar contra Dios. Tú dijiste cuando te bautizaste, Dios, tú vas a ser mi jefe. Tú y yo tenemos la tendencia de decir, hey, móvete un poquito, Dios. Yo quiero sentar en el trono por un rato. Yo quiero tomar mis decisiones otra vez. Yo quiero recibir el crédito. Como hijo o hija de Dios, que ya has tomado tu decisión, mire, lo que necesitas hacer es reconocer esa tendencia en tu corazón. Ver en tu vida, mientras que tomamos la comunión y recordamos la muerte de Cristo, mire, ver en tu vida y preguntarte en qué área de mi vida estoy desobedeciendo a Dios. Decidir cambiarlo. Decidir que Dios va a ser tu jefe. Decidir, preguntarte, ver en tu vida, ¿dónde estoy tomando crédito, buscando admiración para mí, en vez de reflejándolo a Dios? Y arrepentirte y dejar que Dios sea de verdad el rey, el jefe de tu vida, como tú prometiste cuando te arrepentiste y te bautizaste. Entonces, la pregunta para todos, ¿qué necesitas hacer para que Dios sea el jefe de tu vida? ¿Qué vas a hacer? Porque no nos ponemos de pie, vamos a orar. Si tu corazón está preparado, te invito a que tomes la comunión mientras cantamos y vamos juntos a cantar a Jesús. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a reconocer nuestra tendencia de ser, de querer ser el jefe de nuestra vida. De reconocer la enemistad que eso crea entre tú y yo, tú y nosotros. Y arrepentirnos y dejar que tú seas el jefe de nuestra vida. Gracias por Jesús, que lo hace posible. En su nombre oramos. Amén.